malach Hashem imlo.
En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad junto a nosotros.
Bien, y le cuento, y usted sabe si vive por aquí, que hasta hace, bueno, hasta antes de este gobierno que asumió, ella era la embajadora de Juan Guaidó en la Argentina, de, obviamente, el gobierno de oposición, por llamarlo así, en Venezuela, en esta tragedia que viven, y me refiero a Elisa Trota Gamus. Con ella vamos a poder dialogar un poquito de cómo está ella y de cómo está Venezuela. Elisa, ¿cómo estás? Miguel Steuermann te saluda.
Buenos días, Miguel. Gracias por la comunicación.
Bien, gracias a vos. Y digo, eras embajadora hasta que este gobierno decidió cambiar ese estatus. Bueno, no han hecho unas cuantas cosas que tienen que ver con Venezuela. ¿Cómo es el trato del gobierno de Alberto Fernández contigo y con Venezuela?
Sí, y bueno, es algo que comentamos, por supuesto, en su momento, desde el año pasado, el reconocimiento a la figura que represento y al gobierno interino, al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que encabeza el presidente Guaidó. Pero este año hemos visto que las cosas no han quedado ahí. Lamentablemente hemos sentido que Argentina, básicamente el gobierno argentino, le ha dado la espalda a lo que sucede en Venezuela. Le ha dado la espalda a las violaciones de derechos humanos, le ha dado la espalda a los venezolanos, a los más de 5 millones de venezolanos que han tenido que refugiarse en otros países, a los miles de venezolanos que han sido víctimas de los delitos de lesa humanidad, que hoy están a punto de ser investigados en la Corte Penal Internacional, y le han dado la espalda, a nuestro entender, a la búsqueda de la recuperación de la democracia y la libertad. Y esto lo digo por los últimos acontecimientos, no solo por la salida del Grupo de Lima de Argentina, sino también por algo que nos ha dolido muchísimo, que es el retiro de la demanda ante la Corte Penal Internacional por parte de Argentina y los dichos del presidente Alberto Fernández en relación a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, diciendo que esto va desapareciendo, cuando todos sabemos que es así, que es todo lo contrario, que se van recrudeciendo y que aspiramos, por supuesto, que un país referente en democracia y en derechos humanos esté apoyándonos, esté apoyando justamente la posibilidad de que recuperemos nuestro país y vemos cómo esto en realidad lo que está haciendo es acercando al gobierno argentino cada vez más al régimen de Maduro.
Elisa, tuviste obviamente con el gobierno de Macri y con los responsables de ese gobierno mucha solidaridad, la tuvo Venezuela y la realidad venezolana, pero me imagino que a pesar de todo debes tener de vez en cuando algún encuentro, de alguna manera, más allá de la pandemia, con los referentes del actual gobierno. ¿Qué explicación te dan, si es que has tenido alguna explicación?
Lamentablemente no hemos tenido un mayor contacto. Nosotros lo hemos venido solicitando desde el principio, desde el año pasado, cuando se retiraron las credenciales, entendiendo en su momento y respetando la decisión, pero solicitando un encuentro para poder plantear nuestra visión, para poder consignar los distintos informes de los organismos internacionales y de organizaciones internacionales que aluden a lo que sucede en Venezuela, para por supuesto tratar lo que tiene que ver con el bienestar de los venezolanos que residen en Argentina, algo a lo que estamos seguros no solo es de nuestro interés, sino también por supuesto del gobierno, y esto hasta los momentos no ha sido posible. Algo que nuevamente lamentamos en profundidad, pero seguimos insistiendo para que suceda lo más pronto posible, pues es nuestro deber, no solo con Venezuela, no solo con los venezolanos que aquí residen, sino también con Argentina, demostrar la responsabilidad que tenemos en que las cosas puedan estar cada vez mejor.
Qué contradicción entre el discurso de los derechos humanos y lo que es la realidad ni siquiera atendiéndote, ni siquiera escuchando a los venezolanos que son miles y miles que viven en la Argentina. ¿Hay un registro más o menos de cuántos hoy ya están en la Argentina?
Sí, se habla alrededor de 175 mil venezolanos. Es el dato que refleja la plataforma R4B de las agencias de Naciones Unidas, de OIM y ACNUR, que se alimenta de los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, y por lo que tengo entendido, las proyecciones para final de año son casi 200 mil venezolanos.
Te cuento que el intendente de La Torre, donde estamos, un gran amigo a esta altura, Ángel, es también venezolano, un hombre que trabajaba en empresas petroleras ahí, que dejó todo lo que tenía y mucho más. Le hicimos una nota y me decía en un momento, yo era de aquellos que vivía y decía, Venezuela nunca va a ser Cuba, y muchos otros se fueron antes, yo dejé dos casas, mis carros y todo, y me vine, y es el intendente hoy del edificio, porque tenía que darle un futuro a mis hijos y no quería que creyeran que esa era la normalidad, y es uno de los 5 millones de exiliados. Digo, cuando en la Argentina algunos dicen Argentina nunca va a ser Venezuela, y él decía, yo pensaba que Venezuela nunca iba a ser Cuba, cada realidad es distinta, pero ¿te parece que el modelo argentino y lo que está pasando en algunas regiones no es solamente producto de la casualidad, como él decía, sino de un programa que viene articulado hoy por Cuba, por Venezuela, de llevarnos a ese tipo de realidad?
Miguel, a mí me pasó lo mismo que le pasó al intendente de tu edificio, que además lo saludo especialmente porque estoy segura que, bueno, es uno de los tantos de venezolanos que nos enorgullece, que enorgullece la bandera de Venezuela, con su trabajo, con su accionar día a día. A mí me pasó también, creo que nos pasó a muchos, nunca pensamos que íbamos a llegar a donde llegamos. Siempre dijimos, no, eso no va a pasar, no, hasta ahí no vamos a llegar. Y te confieso que hoy en día, aún cuando uno, a pesar de que me dedico a esto, todos los días cuando me siento por un momento en tranquilidad a tratar de entender lo que está viviendo mi país, todavía no lo puedo creer, no entiendo cómo llegamos a esto. Cuando uno ve la región, los acontecimientos, los niveles de violencia, pero sobre todo los discursos populistas, uno se da cuenta la importancia, número uno, de cuidar nuestras instituciones, de no dar nada por sentado, sea en Argentina o en cualquier país. No dar nada por sentado, dar las instituciones democráticas por sentado fue lo que nos costó a nosotros los venezolanos la tragedia que hoy estamos viviendo. Y evidentemente en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, nosotros tenemos una invasión cubana. Esto es algo que además ha sido declarado por el propio Raúl Castro cuando ha afirmado que en Venezuela hay más de 20.000 agentes cubanos, agentes que manejan no solo muchos de los servicios públicos, sino también que manejan las redes de inteligencia y contrainteligencia y la represión. Así que sin duda, en ese sentido, hubo un plan tejido desde el principio entre Chávez y Fidel Castro, y que nos ha llevado a la tragedia que conocemos hoy en Venezuela.
Sí, Ángel nos decía, yo pensaba Venezuela, un país tan rico que tiene las reservas más grandes de petróleo, que tiene esto, nunca va a ser Cuba. Y hoy nos decía, bueno, la tragedia que vive el venezolano del día a día, que no tiene para comer, que vive en una realidad miserable y donde no puede tener ni siquiera expectativas y encerrado en una opresión. Y en este estilo, además, de gobiernos que se han disfrazado, lo digo así, porque llegaron por el voto popular democráticamente y terminan siendo dictaduras con saco y corbata, ¿no? Lo complicado que es para esta Latinoamérica tan convulsionada de poder detectar esto y de poder reaccionar, porque después ya es tarde, ¿no, Elisa?
Sí, ha sido... es justamente... eso, es cuidar a tiempo, es darnos cuenta de lo que tenemos. La democracia, y se ha dicho tantas veces, sin duda alguna es un sistema imperfecto, pero es lo más cercano a la perfección que tenemos. Y darlo por sentado, descuidarlo, no tomarlo en cuenta como corresponde, le está costando a estas alturas de los tiempos, le está costando a la región, porque lo que sucede en Venezuela no es solo una tragedia para Venezuela, tiene consecuencias gravísimas además para toda la región e incluso para la humanidad. Por eso se están abriendo una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. ¿Y quién diría que a estas alturas de este siglo y en una región como la latinoamericana estamos viviendo algo de esta naturaleza?
Elisa, ¿me puedes dar 2 minutos para el panorama de noticias? Luego quiero preguntarte sobre las elecciones que vienen el 21 de noviembre. ¿En qué medida sienten que tienen realmente las garantías de que puedan ser elecciones democráticas? Pero dame 2 minutos, por favor, y después me cuentas, ¿sí?
Sí.
CAI es noticia. Un panorama de acontecer.
Israel. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa volará este domingo a Washington para hablar sobre Irán y Gaza. El objetivo de la visita es discutir una variedad de desafíos regionales con sus homólogos estadounidenses. Esta será la primera visita del teniente general Avi Kojavi y se espera que intente persuadir a los estadounidenses para que no vuelvan a entrar en el acuerdo iraní. Rusia anuncia una vacuna de refuerzo contra la variante Delta. Los desarrolladores de la Sputnik V anunciaron que ofrecerán a otros fabricantes de inmunizantes contra el coronavirus una vacuna de refuerzo ajustada para trabajar contra la variante Delta. El pasado martes, el Fondo Ruso de Inversión Directa informó que la vacuna Sputnik V es la más eficiente contra la variante Delta, de acuerdo a un estudio presentado por el Centro Gamaleya. Italia registró 1.325 nuevos casos por coronavirus en las últimas horas. Según las autoridades, la cifra de contagio desde el inicio de la pandemia en el país es de 4.249.755. Hasta el momento se registra un total de 127.190 víctimas fatales. Estados Unidos destaca alentadoras metas de protección ambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El secretario de Estado Anthony Blinken y el canciller brasileño Carlos França repasaron los objetivos ambientales del gobierno brasileño y la importancia de no demorar acciones para concretarlos. En abril, durante una cumbre de líderes sobre el clima, Bolsonaro prometió alcanzar emisiones de dióxido de carbono netas iguales a cero para 2050 y acabar con la tala ilegal para 2030. En Argentina, el gobierno, preocupado por la expansión de la variante Delta, monitorea el turismo. Según las autoridades de migraciones, casi 90.000 argentinos viajaron en 45 días. Los Estados Unidos es el destino más elegido y varios países del mundo ajustan sus políticas migratorias ante el avance de la nueva cepa de coronavirus. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com. Y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @FMHigh y en Facebook como Radio High.
Bien, y le agradecemos muchísimo a Elisa Tota Gamos que ha permanecido con nosotros. Queremos por lo menos que nos diga algo de estas elecciones que vienen en noviembre, si sienten que son elecciones que permiten pensar en un futuro distinto para Venezuela, o será más de lo mismo de lo que se viene dando habitualmente. Elisa, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos.
Sí, Miguel, rápidamente, las únicas elecciones que permiten pensar en un futuro distinto para Venezuela son unas elecciones presidenciales, que nos permitan un cambio en el régimen, en el sistema político, unas elecciones, por supuesto, transparentes, unas elecciones con todas las garantías internacionales de una democracia, y como sucede en cualquier parte de la región, y para eso estamos trabajando. Para nosotros es fundamental poder llegar a reunir esas condiciones para que no solo unas elecciones presidenciales, sino cualquier elección en Venezuela sea realmente una elección valedera en donde el pueblo pueda expresarse, elegir a sus representantes y sean estos representantes quienes dirijan el futuro de la nación.
¿Será posible?
Estamos trabajando para eso, es parte fundamental de nuestra agenda y trabajamos además para contar con el apoyo internacional en la presión hacia el régimen para que pueda sentarse a negociar y aspirar justamente a este tipo de proceso electoral.
Elisa, toda nuestra solidaridad y gracias, y como siempre estaremos atentos a lo que pasa en Venezuela, que es un dolor propio. Hasta la próxima.
Muchas gracias, buenos días.
Elisa Trota Gamos, quien era la embajadora del presidente, como ya dijo Juan Guaidó, pero que con la asunción del nuevo gobierno le retiraron esas cartas credenciales, y no solo eso, tampoco ni siquiera la han recibido. Qué tema, ¿eh?